la ciudad demuestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vigésima, quincuagésima, vigésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de los pandas abandonados!
¡Qué imagen triste! ¿Qué da imagen? Un panda en abandono, claro. Sí, un panda en abandono propio que se deja la barba crecida, el cabello, se ensucia su pompón con caca y no se lo limpia, sino que directamente las personas responsables de la biodiversidad dicen es tiempo de dejar el panda librado a su suerte.
Es que ya hay un chingo.
Sí, la amenaza...
No tiene
que ver con eso, están con que estén por tomar el poder el panda. Usted lo puede avisar, pero en realidad la amenaza a la biodiversidad es tan grave, tan grande, que para muchos científicos ha llegado la hora de pensar en concentrar recursos en las especies con mayor posibilidad de ser salvadas. Entonces estamos poniendo varo en el panda, que el panda porque es coqueto, porque es bonito, porque es monocromático, porque es lindo, porque los niños quieren jugar con él, pero en realidad se nos muere el rinoceronte de la India, o se nos muere el elefante de no sé dónde, o el pollo al espiedo, o cosas por el estilo. Entonces dice, basta, basta, porque el panda es una esponja de dinero.
Exacto.
Y no logramos que copulen y tengan lechigadas de a 18, que es como queremos. Así que, señores panda, al panda pendejo nosotros tenemos responsable de todo esto, a chambear o a poner más cara de lástima aún, porque parece que los científicos se están cansando del asunto. Damas y caballeros, un momento de presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos con frío de espacio con amigos del capitán Roger Vinilo. Hubo elecciones en Michoacán y ganó el PRD. No, ganó el PRI. No, el que ganó fue el PAN. No sabemos todavía. Porque está todo muy peleado. El PRD desconoce los resultados y pide nuevos comicios. Voto por moto, casilla por casilla. El candidato Silvano Aureolas afirmó que detectaron muchas irregularidades. Muy raro. En todo Michoacán, Y sí, el dirigente de Sol Azteca, Jesús Zambrano, teme que de llegar el PRI al poder se convierta en un narcoestado. No mames, Michoacán narcoestado. No lo podemos imaginar.
Es inimaginable.
Me parece que la están mamando. Pero bueno, por ahora, lo chido es que no son tres partidos que se dan por derrotados.
No.
Los tres se dan por victoriosos. Entonces hay mucha gente contenta, ¿verdad? Bueno, veremos en qué desemboca todo esto. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
¿Cómo está, Mudita?
Por otro lado, un informe de Human Rights Watch documenta violaciones de derechos humanos de las que acusa las fuerzas de seguridad de México.
Chale.
El gobierno de Felipe Calderón insiste en que todos los transgresores son de las bandas criminales. Vengan con que los militares se pasaron de lanza esa, porque si no nos inturbia realmente nuestra tarea de hacer un México libre y soberano. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje. ¡Con ustedes, son Mico! Le robaron la pelea a Juan Manuel Márquez, ¿verdad, Mico? Pero están todos muy indignados. Y pero del otro lado está Manny Pacquiao. Manny Pacquiao es una máquina, además de boxear, un negocio redondo. No le iba, y en México están tristes, pero bueno. Una cosa es que te robe un peleador cualquiera.
Póngale.
Otra cosa es Manny Pacquiao, como que se soporta más. Así de indigna. Sí, no sé por qué le hablo de boxeo. Sí, porque son cosas que pasan y que hacen al quehacer doméstico anual. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El
siguiente programa no es una solución mágica. Es una solución creada por los ingenieros más eficaces a la hora de hacer posible lo imposible. Este programa es un secador electrónico de cabello. Ideal para el uso diario, usted creará sus propios peinados y sorprenderá a todos con sus cambios de aspecto. Con un dispositivo que selecciona las velocidades desde suave hasta vientos huracanados. Señorita, deje de suspender citas por tener el cabello mojado. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Bariloche, Argentina, llega el clown. Les escribo para hablarles que me hicieron la peor joda de mi vida, el peor chistoretón.
Con ustedes todo bien.
Y son unos culeros. Yo estaba en su casa del Bolsón y sonó la sirena cuatro veces. Cuatro veces y mis primos empezaron a correr en círculos gritando ¡zombies, zombies! Y me agarraron y me ataron a un poste diciendo cómanselo a él. Yo decía no me toque, y al final llegó mi tía y me desató, los retó, les dijo la tía no, porque le olió la cabeza para ver si el cerebro estaba gustoso, y dijo no, y los retó a mis primos, le dijo primos, o sea los hijos de la tía, eso no se hace, y no me volvieron a joder hasta ahora, pero esto pasó una hora, tengo miedo que suene la sirena de nuevo. Un saludo a todos en la nave, gracias a Helter Skelter por pasar a Bariloche en el pronóstico del tiempo. Tenemos muchos agradecimientos para Helter Skelter, que sea comparto en tiempo y forma, como el core de Toluca, México.
¿Qué
onda, tripulantes? Espero que se encuentren de lo mejor. Solo para agradecer a Helter Skelter por agregar a Toluca, la veía en el reporte del clima. Eres la onda, cabrón. De igual forma, agradecer a todos los desintegrados que con sus historias le dan ese toque de diferencia que le hace falta al día a día. Esto lo digo porque seguido tengo la sensación de que mi vida es muy cuadrada, de que no tengo nada para contar, como la de cualquier mico. Yo también soy ingeniero en computación, ya saben, todos los días siempre lo mismo, levantarse a trabajar, ir al gimnasio, regresar a mi casa, seguir trabajando. Bueno, eso ya se salió totalmente de módulo,
¿no? Claro, no tiene nada que ver con un...
No, pero recuerden que yo voy para adelgazar el culo gordo que tengo de estar sentado frente a una computadora. Entonces, bueno, así que nada, en mi país parece que es pecado trabajar honestamente para ganarse la vida. El último mes, en la cuadra donde vivo, se robaron un carro y otro amaneció en tabiques. Le dieron baje a las cuatro llantas y apenas me enteré que el señor que atendía en unos tacos que solía frecuentar por mi casa lo secuestraron. No mamen, ahora ya hasta ser taquero está cabrón y peligroso. Qué poca madre, pero ni pedo. En fin, solo queda seguir demostrando que la resistencia existe y tratar de ver siempre el lado positivo de las cosas, brindar por lo que tengo porque tengo trabajo y brindar por lo que tengo dicha de haberlos encontrado ustedes. Ya está, bola de cabrones que son todos los desintegrados. Saludos a todos desde Toluca, la bella. Y hablando de profesiones realmente arriesgadas, por encima del taquero está el secretario de gobierno.
No mames, güey.
Sí, llega Rafael Camparrojas de Netzahualcóyotl.
Buena, Rafael.
Eso sí que está sospechoso o evidente. A las 12:12 del 11 se cae el helicóptero con el secretario de gobierno. Sí, bueno, no chinguen. Es más peligroso ser secretario de gobernación en el sexenio de Calderón que siempre mortal. Y ya van dos, es verdad.
Sí, güey.
Yo lo que estaba pensando, yo no estoy informado en este caso, a lo mejor alguno me dirá, no seas asno, ya está el nombre y la chingada, pero ese puesto se va a cubrir.
Sé que sí.
Yo me imagino diciendo, no tiene otro puesto, prefiero dar los números de atención al cliente, pero secretario de gobierno no, señor presidente, le agradezco muchísimo. Y es así, bueno, dos accidentes, entre comillas, que se llevaron a el último secretario de gobierno y al anterior, pero bueno, profesiones de riesgo. Hay algo que no se está haciendo bien en los helicópteros, en las aeronaves o en la Secretaría de Gobierno, pero sí que está peligroso. Hola, ¿cómo están? Soy Entropía de La Plata, Argentina.
¿Cómo está Entropía?
Gente linda, ¿me extrañaban?
Sí,
¿cómo?
Entropía, todo el tiempo.
Hay preguntas, querida Entropía, ante la que no cabe otra respuesta que la afirmativa. Solo quería agradecer un comentario respecto a la transportación aportación pública, agregarlo en realidad, no agradecer nada. Yo no agradezco, yo agrego, ¿entienden? Sumo. Sí, no es cierto que a veces...
Por eso lo compra hecho.
Por eso lo compro hecho. Yo, por ejemplo, lo compro hecho. Transportación pública es comprar hecho el viaje.
Exacto.
Sí, no es cierto que a veces tardás lo mismo yendo en colectivo que en auto. A veces se tarda menos. En los tiempos en que yo vivía en Buenos Aires, me tomaba el 37 para ir a patinar. Y curiosamente, tardaba menos que cualquier auto. Cuando, bueno, nunca entendí el porqué en realidad, ya que el recorrido era apreciablemente más largo y daba muchas vueltas. Una vez tomé un auto y fui siguiendo pegada a 2 metros al 37, el bus en cuestión. Y de repente en una boca calle que pinque pan que y llegué una hora más tarde. No sé, es realmente increíble. Tengo la teoría de que en algún momento cruzaba algún túnel del tiempo aparecía en forma de fichas en otro lugar. Eso sí, había que estar en la parada a tiempo porque no pasaba muy seguido. Lagarto, su madre es una grosa, una genia, una maestra. Mándale mis abrazos y felicitaciones. Díganle que es mi ídola y que le deseo un muy feliz nuevo intento de casamiento. Besos y apapachos para todos. Viajeros espaciales y la teoría de entropía túneles del tiempo por donde va la transportación pública. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Huevas de Coatzacoalcos.
¿Cómo está, Huevas?
He enviado una fotografía al Huevas, donde nos ilustra una pequeña reunión desintegrada de derecha a izquierda. Diego BM, el Paco Ricker, el Huevas, Marvin y el Ingeniero Sonero. La resistencia existe, dicen ellos.
Sí,
y nada más para reportar la existencia de esta fotografía donde estas bellísimas criaturas posan para la banda. Un abrazo grande para toda la banda de Coatzacoalcos en Veracruz.
Basta de estupideces.
Necesito más loción.
Y quiero los medicamentos ahora.
Piedra sobre piedra, muros y fortaleza. Alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. Caso de que el mundo se desintegre.
Llega Arafle Ferrara, Italia.
Arafle,
¿cómo va? Ya sin Berlusca, ahora con Monti, viene montada, pero no, miren, yo me vengo a hablar de otra cosa. Mirta es sudamericana.
Mirta es sudamericana.
Así empieza el mensaje de Arafle, que parece el comienzo de un libro prometedor. Mirta es sudamericana, que vive en Italia desde hace mucho tiempo. Acá se casó y tiene hijos grandes, nunca pudo volver a su país. Su madre, una viuda veterana muy simpática, decidió venir a visitarla por primera vez en la historia desde que ella está aquí. La familia acá y allá se infartó. ¿Cómo podría la abuela afrontar un viaje tan largo completamente sola? Se salió con la suya, tomó aquel avión que la llevaría donde su hija. La compañía durante el vuelo fue espléndida. En el asiento de al lado viajaba un gentil hombre de su misma edad, quien le hizo disfrutar cada una de las 12 horas del vuelo. Un par de vidas entrelazadas por casualidad en el meritito cielo. Luego, sana y salva, Mirta la esperaba con angustia. Se tranquilizó cuando vio que su madre tenía una espléndida sonrisa en el rostro, una sonrisa similar a la de una adolescente enamorada. Pensó que era la emoción de verla después de tanto tiempo, haber llegado a la Italia, haber cruzado todo el océano desde Argentina, cuando se dio cuenta que se había equivocado. La mano de su madre se aferraba a la de aquel hombre con el cual compartió un viaje de más de 10 horas. Hola, él es mi nuevo novio. No. Se casaron poco después. Vivieron muy felices el resto de su vida.
Chido, güey.
¿Qué onda, tripulación? Dice.
Qué chingón.
Qué chingón historia. Sacada de un sombrero de mago, realmente. Realmente fabulosa. Parece
en el aire.
Parece una historia de esas de cuento para que el niño se duerma, ¿no? Huevo. Había una princesa que en determinado momento tú dices, demasiado rosa todo esto para que sea real. Pues así fue. Un abrazo grande, dice Arafle de Ferrari de Italia. Llega el mostrenco del DF mexicano.
¿Cómo está, mostrenco?
Y aquí vamos a tener una seguidilla de mensajes que vienen con una energía de resistencia. Son mensajes que luego de la bonita página que nos describió Arafli con un horizonte luminoso, no siempre uno está pudiendo ver ese horizonte luminoso y está en medio de trabas que le aportan a la vida ciertas amarguras. El mostrenco del DF mexicano dice: estimada nave, vengo bajoneado. Si no pasan este mensaje, no pasa nada, no se fijen. Cuando uno está solo, todo es difícil. Tras casi 20 años de relación con su pareja, digámosle CH, mi hermana no acaba de reponerse de su reciente separación. Peor, están separadas y, bueno, siguen viviendo en la misma casa. No sabe qué hacer, pues sembró en tierra ajena el negocio en el que ambas han trabajado, así como la casa en la que viven formalmente, es de SH. Y le dice a mi hermana que vaya buscando su independencia económica. 20 años después.
No mames,
mi hermana ya tiene pasado los 40, su vida desde hace 20 ha sido solo CH, por lo tanto no tiene amigas, no tiene a la familia, o sea, tiene a la familia, pero no tiene amigas cercanas, ni hijos, ni amigos, ni nada. Su vida social se reduce a nada. Encima, la crisis de su mal neuronal se han hecho más intensas. Muchos años ha tomado medicamentos, pero ahora le administraron uno que la tiene noqueada más de medio día, lo cual realmente le desespera, pues siempre ha sido muy activa. Al estar mal emocionalmente, el mal físico se agudiza con una alta dosis de soledad y unas preocupaciones económicas sobre lo que se supone que se le viene por delante. Es muy gacho que alguien de más de 40 con epilepsia pregunte si puede encontrar trabajo, si se titula, pues acabó la carrera pero nunca se tituló y por ende no tiene experiencia laboral en el área. Nosotros la apapachamos, pero hay emociones y sentimientos que la familia no podemos cubrir. Gracias por dejarme tirar estas líneas tristonas. Aunque no soy dragón dorado Golden Level, sé que ustedes y toda la gente desintegrada están allá afuera resistiendo y brindando una mano amiga. Ahí les dejo un caballito de tequila y una botella para la Moody's, dice el mostrenco del DF mexicano, que más allá que uno poner buenas vibras en todas estas cuestiones y adornar con palabras que realmente son muy reales, que tienen que ver con activarse, con mantener la relación con el tiempo, ir caminando el camino con gente amada y gente buena vibra que te puede orientar, ir consultando especialistas en distintas temáticas, todo suena vacío cuando uno por dentro, la mente le anda a una velocidad que es muy superior al tiempo de las cosas. Entonces lo que hay que tratar es de calmar esa ansiedad y tratar de vislumbrar las posibilidades. Es realmente muy gacho que cuando tú apostaste 20 años a una relación donde te sentías prácticamente cobijado y con las espaldas cubiertas, de repente eso desaparezca y te digan, bueno, ya taza, cada uno a su casa, sí, chinga tu madre. Pero bueno, desde aquí, Mostrenco del DF mexicano, las mejores vibras para su hermana, y de todo se sale, lo que no te mata, cabrón, te alimenta, y sin duda tu hermana saldrá alimentada de toda esta historia, diferente, distinta, renaciendo. Hola, soy Mar 68 desde San Luis, Argentina. Nave, ¿cómo están? Me reporto resistiendo luego de tanto tiempo, solo para contarles que sigo firme en mi lugar y resistiendo lo que ya va a ser la peor mala racha que recuerdo en mi vida. Todo empezó el 31 de diciembre del 2010, año del 2010, en donde choqué en Chile. Después despidieron a mi jefe, vino otro, también lo despidieron, junto con él a otros 8 más. No mames, güey, agáchense y cúbranse, iban desfilando los jefes, ¿a cuál más culero? Bueno, ahora esperando otro nuevo. Espero que dure, ya que esto es realmente muy estresante, porque cada uno viene con su historia.
Y claro, güey.
Esto es una nueva era. Asumí yo, el viejo jefe era hacía todo mal y yo haré todo bien.
Y así se van turnando. Fue realmente el 2010 un mal año y este no fue mejor, muy difícil. Creo que en esos años se me cayó la mitad del pelo. Respecto del tema del túnel y la luz, es puro cuento. O mejor dicho, creo que eso pasa cuando estás en coma o inconsciente mucho tiempo. Lo digo porque tengo experiencia en accidentes y los 3 o 4 más graves que recuerdo, estuve más cerca del arpa que de la lira y no vi ningún túnel de ninguna forma, de nada. Entonces ellos lo único que piensan... claro, a lo mejor, claro, lo único que piensas es salir vivo en ese momento y qué hacer para salvarte. Bueno, pasa todo muy rápido y tienes un par de segundos para tomar decisiones. En general, en mi caso, ha sido aferrarme textualmente a la vida y no tienes tiempo ni energía para pensar en otra cosa. Saludos a todos y viva la resistencia, dice Marv68, dando un poco la clave de ese asunto.
Que
es aferrarse a la vida, digo, en todo momento. Este accidente que nombra Marv son accidentes fácticos, son accidentes de autos que chocan, pero la vida también nos va chocando en el laberinto que vamos circulando y a veces quedamos tendidos y lo peor que podemos hacer es pensar que no hay salida. La salida está en nuestras propias fuerzas y en buscar justamente aquellas energías que compatibilizan con las nuestras y que hacen que seamos mucho más que uno, haciendo fuerza para un fin común, ¿verdad? Hola, soy Martín de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Martín?
Hace tiempo que los vengo escuchando, Sí, y quise escribirles para contarles algo de mí. Tengo 30 años y soy desarrollador de software. Trabajo hace 5 años. Quisiera contarles que este año no ha sido el mejor para mí. Así, esto parece realmente una competencia de a quién le ha ido peor. Pero la realidad es que sirve mucho de ejemplo también para no sentirnos tampoco tan solos cuando sentimos... Yo miro alrededor y están todos a toda madre. Y cada uno tiene su estigma y su problema, que para cada uno es el vaso de agua donde parece ahogarse, ¿verdad? Bueno, soy desarrollador de software y trabajo hace 5 años. Realmente me sentí que se me había desintegrado el mundo tal y como lo conocía. Como dicen ustedes, hubo algo muy bueno a principios de año que inmediatamente fue opacado por algo bastante deprimente que me ocurrió. Lo bueno fue que en mayo pasado, después de mucho esfuerzo, di mi último final de la carrera para recibirme de análisis de sistema. Lo malo fue que en la misma época en la que yo estaba, bingo, me recibí, comienzo una vida genial, comencé a tener síntomas de una enfermedad de transmisión sexual. No es fatal, ni detallaré los síntomas, pero es como algo de que de por vida ya voy a estar aprendiendo a sobrellevar. Es algo que no pensé que me pasaría a mí, ya que me cuido mucho ante cualquier relación, pero bueno, me pasó. Al principio me deprimí muchísimo, supongo que es pasé por esas 5 o 6 fases de tan famosas de duelo, hasta que llegué donde estoy, que es aceptación a mi situación, y aún me cuesta mucho aceptarlo, sobrellevarlo, enfocar mi mente en otra cosa que no sea que estoy enfermo de por vida. Entonces uno lucha internamente ¿y qué puedo hacer con eso? Soy un enfermo de por vida y voy ahí de por vida, y a lo mejor vivo de 60 años pensando que mañana me toca, cuando en realidad es en otro lugar donde hay que focalizar, porque como bien nos demostró la vida, tú estás en tu mejor momento y puede venir un putazo, así como cuando estás en medio del torbellino, puede venir algo que eche luz. Lo que hoy es enfermedad, mañana puede ser sanado. Hoy, yo sé que esto a muchos que están, yo quería hablar de videojuegos, cabrón, no mames, pero son historias de vida en caso de que el mundo se desintegre, y a muchos nos ayuda a compartirlas también. Para ver dónde estamos parados. A veces nos sentimos que somos los únicos en el planeta, que estamos pasando por algo, y en realidad que nuestro problema es el peor del universo. Y de pronto escuchar una historia ajena y decir, no, puta madre, y yo me hago problema por esto, o bueno, está chido por lo que yo me hago problema, porque es mi responsabilidad. Pero hay banda que le pone el pecho a las balas de esta forma, así que bueno, está chido también, ¿no? Así que bueno, yo estoy de esa manera tratando de recordar. Él dice, en otras áreas de mi vida estoy muy bien, tengo un trabajo que me gusta, estoy aprendiendo a tocar la guitarra, no me privo prácticamente de nada. Lo único que me molesta es tener esa mancha irreversible en mi vida. Querido amigo Martín, todos tenemos manchas irreversibles en la vida. Todos tenemos algo de por vida. Tú dirás, por lo mío es una enfermedad. Es una enfermedad que, como tú dices, no es mortal. Pero recordemos a los vatos que han llegado aquí con problemas en los riñones y con diálisis, y yo ya quiero que esto acabe, pero sé que será crónico, pero luego cuidándome. Otros que pensaban que era crónica de por vida, luego encontraron cierta salida. Y si no, otras cosas. Una mala pareja que es de por vida también. Y que ya hijos en común con alguien con que... la vida va generando y sembrando cosas de por vida, que en realidad son cosas que hacen a tu vida. No las tengas como un castigo de vida, sino como formar parte de la vida que debes sobrellevar adelante y disfrutarla. Pero bueno, de a poco iré llenando mi vida de tantas otras cosas positivas que será una mera anécdota. Por eso me alegro de haberlos encontrado a ustedes, que son una de esas cosas, transmiten una pasión y amistad que realmente hacen que uno se sienta acompañado sin haberlos conocido jamás. Eso es invalorable. Invalorable es que ustedes compartan las historias con toda la banda desintegrada. Martín de Buenos Aires, Argentina, vaya debut del tuyo aquí, caso de que el mundo se desintegre. El abrazo de toda la banda que te recibe aquí, te hace formar parte como corresponde y te dice, arriba el ánimo, cabrón, que aquí estamos. En esta vida no se está para otra cosa que para luchar en el día a día.
En caso de que el mundo se desintegre, alguien se abraza, alguien llora, alguien ríe, alguien corre sin saber a dónde, y eso pasa ahora mismo. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso.
Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Zapopan, México, llega Cristian.
Ah, ¿cómo está, Cristian?
Hola, maestro, escribo para pedirles un consejo en especial. Señor Lagarto, que al parecer él tiene mucha experiencia
no
en los significados de la imagen.
No donde haya electricidad.
No.
Que puede
provocarle... No, tiene que ver con eso.
Electrocutamiento.
La imagen es la siguiente. Sí. Octubre, el mes panamericano. Se siente ese espíritu deportivo en Zapopan. Cabe mencionar que la mayor parte de los juegos se hicieron en Zapopan y no en Guadalajara. Bueno, yo me siento panamericano, así como la mayor parte de la gente. Se los cuento porque mi experiencia fue casi al inicio de los juegos, por ahí por el 17, el 18, no, casi me ponen a competir. Sí, el 17, 18 de octubre, más o menos, caminando por una de las plazas comerciales acompañada de mi prometida, ya no digo de mi novia, mi prometida, que es un paso adelante, viendo aparadores. Estamos en el horno, sí. Y bueno, con mi prometida viendo aparadores y por qué no a las atletas que se encontraban ahí, muchas mamacitas extranjeras de todos colores y sabores, obviamente utilizando discreción absoluta para que mi amada descartara cualquier tipo de malintención visual de mi parte. Entonces utilizaba el reflejo en el cristal del aparador
y se notaba mal.
Y a veces sí, pero bueno, yo viendo y entretenido con una de esas tabletas electrónicas que están chingonas, me olvidé por un momento que venía acompañado y había habiendo reaccionado, volteo entre la gente para ver dónde se encontraba mi querida prometida, mi princesa, mi amada. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que la veo parada a unos metros de mí, con la mitad haciendo especie de paneos visuales, de arriba abajo, con los ojos brillosos, libidinosos, diría yo. Como ida, prácticamente, como estando en el paraíso, impactada, fuera de la realidad. Y obviamente, me dio curiosidad. Reacción siguiente, colgué para ver qué miraba con tanto asombro. ¡Puta mamadera! Un brasileño de 2 metros de altura, cuerpo escultural, muy guapo el cabrón, qué descaro, cabrones. Y yo fui como para decirle, prometida. Pero me quedé viendo el brasilero y dije, no mames. Así que los dos nos quedamos fascinados con el brasilero que nos miraba y hacía unos pasos de samba.
¿Cuánto
impresionante
por la noche? Con los dos.
Tenía músculo hasta en las orejas. ¿Cuánto? Vos sé qué cariño. Obviamente se lo hice saber igual en la oreja para distraerla de su viaje diciéndole, despierta de la realidad. Lo único que tienes es a mí. Y ella se tendió a llorar de una manera, se arrojó al piso y empezó a golpear el suelo. Sí, luego se le pasó, ella se sonrojó y nos retiramos. Días después lo vi compitiendo en las carreras de nado, mentándosela y cambiando de canal. Yo, porque quedé como rencoroso con el brasilero. Quedé como si me hubiera engañado con el brasilero. Sí, pero bueno, pero luché mucho para que no gane, no ganó. Así que bueno, un abrazo grande, dice Cristian, de Zapopan, México, con celo panamericanos. Vamos a la cintura de América, Panamá, donde está Suelen.
¿Cómo están, Suelen?
Hola, ¿cómo están, amigos? Escuchando los programas me di cuenta que llegué así como de improviso y simplemente me acomodé. Así llegan los desintegrados, Suelen.
Sí, que sé.
Esto no es necesario, lo lean, solo que, para que me conozcan un poco, mi nombre ya lo saben, Suelen. Cumplo el 5 de febrero. Ah, qué bonito esto, porque es como una miss.
Póngale.
Se nos va a presentar una miss, así que puede que la chamaquiemos, pero no se sonroje, Suelen. A ver, conozcamos a Suelen, la intimidad de Suelen.
¿Va a decir algo importante? ¿Le podemos hacer una pregunta de interés general?
No, es como una... pregunte, pero soy como una miss, así que voy a responder como una miss.
Sí,
cumplo 5 de febrero, soy acuario, no creo en el horóscopo, pero me parece que eso dicen cuando dices tu fecha de cumple. Música, I'm a rock, y estoy abierta. Estoy abierta a uno y otro tipo de música, excepto reggaetón, bachata, vallenato, Lady Gaga y Justin Bieber. Bueno, contrario a todo pronóstico, soy una excelente bailadora de salsa. Y hasta me han animado a participar de varios concursos. Pero yo dije, no me late profesionalizarme de esa manera. Comida, no me gusta, bueno, no como gelatina, me da náuseas. Tampoco lengua ni intestinos de vaca. La carne, solo la como asada y no mucho. Trabajo de, y aquí viene lo interesante, aeromoza. Es aeromoza. Nos ha mandado fotografías donde ella aparece con una bandeja sirviendo choricitos.
Póngale.
O alguna vaina, no sé qué es esto. Sí. Parece comida india y vestida de aeromoza. Pero creo que el traje de aeromoza le queda bien a cualquier vieja. O sea, es una cosa que si tú eres gacha, vieja,
sí, sí.
Pégate un baño,
sí.
Échate desodorante,
sí,
y vístete,
sí,
de aeromoza.
Sí, sí, sí.
Algo ligas. Aunque,
algo. Sí, sí,
Porque la aeromosés,
sí.
No sé, después
la hace más
es como el güey vestido de bombero, no sé, sí, qué sé yo, la hace más moza, claro. El nombre correcto no es el caso. O sea, ella no es que ella ya es preciosa, aunque se vista de mono. Pero bueno, es aeromoza. El nombre correcto es tripulante de cabina. Ahí tenemos una enseñanza. No vayan a decirle, aeromoza, quiero otro whisky. No, tripulante de cabina femenil, acérqueme otro Wisconsin. Me gustaría que jamás supiera, se supiera, no mames, güey. Bueno, lo voy a leer antes, entonces, Nasata. Me gustaría que jamás se supiera en el programa. Dice, ustedes saben que tengo acceso a muchos lugares que otros no, y eso, bueno, me presta para que los mutantes se quieran aprovechar. Trato de buscar el conocimiento y el entendimiento de las cosas. Bueno, no voy a leer más, porque a lo mejor en cualquier momento.
Sí que sí.
Dice, escúchenme, queridos desintegrados, si manda mensaje de este tipo,
antes
en rojo, Arial 14, en rojo, no leer al aire. Que muchos desintegrados lo realizan, esto por cosas íntimas que no quieren dar a conocer. Pero si a mitad de mensaje, cuando vengo así de embaladísimo y empaquetado,
todo lo que dije no es para el aire.
Todo lo que dije, por favor, si no lo leen, me hacen un gran favor porque no quiero que nadie lo sepa.
No,
estamos medio complicados. Disculpe su LM, pero bueno, las cosas así como están. Hola, soy Keychan 17.
¿Cómo está Keychan?
¿Podemos contar todo lo que dice su mensaje, Keychan 17,
claro,
o no?
Sí, sí.
Díganos. Desde la siempre escandalosa ciudad de No Pasa Nada, escuchando lo que comentó el chico Migraña y las ya varias respuestas que obtuvo acerca de la relación con sus hermanos, ahora quiero compartir lo que me sucedió a mi hermano Nimai 50 y a mi Nimai 50 hace un chingo, no lo vemos a Nimai 50. ¿Qué pasó con Nimai 50, Keychan 17? Bueno, parece que estamos preguntando por robot, ¿no? ¿Qué pasó con Archurichu, Citripio? Bueno, cuando éramos chiquitos, mi hermano tendría unos 9 u 11 años, nos tenía un odio, pero nos teníamos mutuamente, un odio jarocho, No sé en qué consiste el odio jarocho, pero lo que sí es que es mucho odio. Diariamente nos peleábamos, comenzábamos por palabras que molestaban el uno al otro, así como quien era el más puto de los dos,
sí,
y cosas así.
Sí,
después pasábamos a las peleas y a los golpes, donde ninguno de los dos se rendía, y entre más golpes recibíamos, más nos enchilábamos, más nos enojábamos y más nos agredíamos. Hasta que llegaba nuestra madre, nos separaba y nos golpeaba a los dos, ¿no?
A huevo.
Bueno, y ya después nos ponía parejos y quién sabe por qué, pero los golpes de mamá dolían un poco más que los nuestros propios. Así que preferíamos, luego entramos en la etapa de que nos golpeábamos y ninguno acusaba nada. Y así, el chiste es que un día el niño elefante me iluminó y caí en la cuenta que de seguir así en un momento nadie sería capaz de separarnos y terminaríamos realmente muy mal. Y entonces cuando mi hermano comenzaba a buscar pelea, de nuevo con las palabras de eres bien puto, tú eres un puto, y la chingada, yo solo le decía, ah, sí, güey, sí, sí, y seguía con lo mío, no lo pelaba. De esa manera, él también se tranquilizó, y de ahí comenzamos a ser como un poco más amigos. Una vez nos platicó mi madre que se asustó porque descubrió que, platicando dormido, nos insultábamos y nos peleábamos, y nos provocábamos en sueños. No mames, güey. Bueno, ahora nos llevamos bien, dice Keychan 17, que lo que en sueños comienza, en sueños se arregla. Un abrazo grande y pobre madre, ahí luchando con los dos perros, peleándose todo el tiempo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el que no habla de Texas, USA.
¿Cómo está el que no habla?
Les voy a platicar lo que me pasó con AT&T, con la empresa. Sí, resulta que yo tengo servicio por ellos, con ellos por años. Sí, y tengo 3 teléfonos en la misma cuenta del mío y 2 de mis hermanos. Bueno,
¿para
yo estaba...
¿Qué necesita tantos teléfonos?
No, porque... No, yo vine acá porque esto es centro de atención al cliente AT&T,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, exactamente.
Bueno, entonces yo 3 teléfonos, 2 son de mi hermano. De mis hermanos y el mío.
Marque
y bueno,
los números
ya
de
estaba,
sus 3 teléfonos.
Sí, enseguida, pero
al
bueno,
derecho y al revés, colocando numeral y
asterístico
entre medio de cada uno.
Que no es la tecla asterisco, no sea el pendejo, no, es una tecla que nosotros maneja nuestra central de inteligencia.
No se recibió su señal, por favor, envíelos nuevamente.
Intente. Sí. Dice, bueno, ya estaba a punto de vencer el contrato, así que era tiempo de renovar. Mi hermano quería el iPhone Touch Super Steward, así que es que cuando salió decidimos llamar para ordenarlo, y la operadora hizo todo el proceso del iPhone Super Stripper, pero bueno, cuando llegó a los otros teléfonos le dijimos que nos recordara algunos baratones, pero no, mucho detalle esto,
demasiado,
intrascendente.
Sí, sí, sí.
¿A qué llegamos? O sea, A ver, nos convencieron de que teníamos que decidirnos, que hacer una orden online, ordenamos el iPhone, bla, bla, bla. Bueno, llegó, simplemente lo ignoré como me dijo el operador, recibí el mismo email miles de veces, hasta que, bueno, quedó... AT&T, al fin, pero ¿dónde los cagó AT&T? No me ponga nervioso. Pues no puede redactar, sí, AT&T, le compré un teléfono y no me lo habilitó, sí, ¿qué era?
Eso no se preocupe.
Era un bill por $90, sí. Ah, aparecieron gastos.
Gastos.
Gastos. Gastos, sí, gastos. Aparecieron gastos, sí. Uno por la A, una por la T y otra por la T. No me quiero llamarte Titas, pero imagínese. Bueno, amigos desintegrados, me despido. La cuestión es que me cago en la operadora de AT&T, en la empresa de AT&T, en el iPhone Touch Super Steward que pedí por internet, en todo, porque al final lo que parecía esto es re económico y audaz. Este paquete te beneficia plenamente.
Al final, comprar un teléfono liberado,
sí,
al tepito, güey.
Sí, o
como... Y sí, habilitar.
Totalmente, o comunicarse tarjeta, por señales de humo. Sí. Desde el... Popocatépetl.
No hay como esa libertad.
No hay como esa libertad. Lo que la libertad, esa nos expresa en Texas, USA. Donde todo el consumo está destinado a cagarnos.
¡Cómprelo ya!
Es natural que en una oficina pública sientas ganas de tutear en 6 idiomas a los que juegan con tu tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
¡Llega el caminante!
¡Ah, ¿cómo está, caminante?
Caminante no hay camino, se hace camino al andar, caminante no hay camino.
¿A dónde va, caminante?
En la mar. No sé a dónde va, pero viene para decir, antes que nada, mi voto para el hombre bot. Y decirles que siempre los escucho cuando desayuno dentro del transporte público y que me la paso a toda
desayuna
madre.
Desayuna dentro del transporte ¿qué? Público.
El caminante no debería caminar, no anda. Mal, bueno, claro. Camina dentro del transporte público
bien,
igualmente.
Bien.
No, está muy bien porque hay distancias que no puedo cubrir, está imagínense. Bueno, yo amo el transporte público.
Debería
del...
cubrirlo.
Ah,
todo,
no, bueno. Bueno, pero espere.
¿Cómo es?
Amo el transporte público del Gabacho. Es otro precio. Porque es súper fresa. Tiene dos pisos los camiones, pases las 24 horas, pantallas, servicio rápido, limpio, bote de basura. Con ayuda de Google tú puedes poner a dónde vas y le dices la hora exacta por dónde va a pasar y debes agarrar el autobús. Igual en mi ciudad, en México, Ensenada, no son tan pedorros los camiones porque hay mucho turista. En Ensenada no le pueden pedorrear el camión porque el turista no le toma, ¿vio?
No
me toqui. Nunca he tenido ningún problema. Yo creo que la experiencia depende de la ciudad o la ruta. Adiós, nave, atentamente el caminante. Se ha comunicado María, la chilanga, para decir basta de malinterpretarme, de mostrarme como una fascista discriminadora. Yo puntualmente, lo que pasa es que me extendí y cuando uno se extiende hay más lugar físico por donde entrarle. Pero lo que quería decir es que algunos hijos de la chingada, báñense, cabrones. En síntesis, lo que quería decir es báñense. Y en síntesis, lo que quería decir, si vas a escuchar reggaetón en el transporte público, cómprate unos pinches audífonos. No hace falta que lo pongas con el parlante externo al lado de 10 personas a escuchar a Tico y Cuco. ¿Cómo era ese dúo que pide Tico y Cuco? Y esas cosas. Nada más, básicamente era eso. Porque María ahora escribió otro mensaje larguísimo diciendo: yo no soy fresa, yo estudio, me pago mis estudios, yo me choqué, me chocaron y todas esas cosas. Y a las 11 en el Zócalo, estamos de acuerdo y la chingada. Quedó claro, María. Pero aquí lo que tienen que entender muchos desintegrados y muchas firmas de los desintegrados, que son cuestiones simbólica, yo sé, no tienen todos por qué saber de semiótica, ¿verdad?
Póngale.
Pero hay veces que las cuestiones aquí, si bien son relaciones interpersonales, hay muchas veces que nos calzamos banderas, justamente, y es hacia ahí, hacia donde vamos, o atacamos, y no a la persona en sí.
Póngale.
O sea, María, usted fue embestida por culpa por nosotros, por el tono que le dimos al mensaje, de aquel discriminador popular.
Póngale, sí,
y entonces aprovechamos para atacar, pero no lo tome como algo personal, María, por favor. María, una persona que se llame María no puede tomar nada como personal.
No.
Hay un chingo, güey. Un beso grande para María la Chilanga y para el caminante fan de la transportación pública. Hola, soy el Conde Aldo Brandeschi de León, Guanajuato.
Hola, Conde.
Pirata Lagarto, necesito consejo. Estoy encabronado, consejo. Que me lleva la chingada y más de todo esto multiplicado al cuadrado. Mi prima consejo se casó con un auténtico chaparrita y gris. Un chaparrito y gris. Mi prima se casó con un chaparrito y gris.
Igual.
Es un vato muy culero. Ese es el punto. El mensaje podría terminar ahí.
Es un vato
y eso
culero.
Nos tiene mal a todos. Les cuento lo que hizo este Robertazo de mierda.
Pero si lo limpió.
Bueno, pero a veces uno se cree que ganarse la, se ganó la lotería.
Póngale.
Y en realidad se ganó el paso al infierno, ¿vio? Sí. Bueno, este cabrón llamado Thomas se casó con mi prima hace poco más de un año y el tormento comenzó cuando se fueron a vivir solos a una casa que les rentó el tío del individuo en cuestión. Él se salía a la calle de vago con sus amigotes a chelear, a hacer la vida que hacía siempre el soltero y no le daba a mi prima ni un centavo, partido a la mitad. Encima llegaba, ¿dónde está la comida? Y esto, y pedo, llegaba. Ay, y la chingada, un culero para el programa de Laura de América,
sí,
¿no?
Sea, huevo.
Y sí, hasta que un día mi papá le pregunta a mi prima, oye, ¿y cómo te va en tu matrimonio? Entonces mi prima no aguantó más y lo que venía oculto debajo de la alfombra estalló. Llorando le contó todo. Mi prima no podía seguir en esas condiciones dado que estaba embarazada. Por lo tanto, ella embarazada, el buey haciendo la misma, casi teniéndola secuestrada, y ahí se metió toda la familia. La familia de él, la familia mía, y todo es un caos total. Pero bueno, amigos, no sé qué, pero usted pide un consejo, güey. ¿Qué consejo le podemos dar? Pártele la madre, llame a la policía, que intervenga la justicia, que se divorcie, que se separe, que, no sé, échenle una mano, estén unidos como familia, pero no hagan pendejadas, no hagan tonterías, porque las escaladas de violencia ya sabemos dónde terminan. En el México actual. O sea, Montescos y Capuletos fue escrito hace más de 500 años por algo. Por lo tanto, tranquilos y tratando de llevar la mejor solución a todo eso. Yo sé que hay seres humanos que son yo no quiero decir animales, porque los animales no reaccionan de esta. O sea, tú no vas a tener el pedo con un animal que te llegue pedo a casa y te quiera golpear.
No.
O sea, el perro te muerde o no te muerde, en el momento que lo conoces. Digo, hay seres tan primitivos con los que son imposible negociar.
La manera de autodestruir.
Totalmente. Pero bueno, fuerza para su prima, que aguante, cabrones, que esté bien cobijada de gente que en realidad la ama y no de estos pendejos celosos de mierda enfermos mentales. El casting era para los 40 principales, dice el Conde de que había de hacer un casting, pero considero que es muy fresa para mi gusto. Mire usted qué bueno, quedó afuera. Ir a los 40, porque primero lo tienen que tomar.
Claro.
Primero, lo chido es hacer el casting.
Que lo tomen.
Que lo tomen.
Dice, no, sabe que no.
Tú eres el locutor de los 40 principales, no, León Guanajuato. No, es muy fresa para mí.
Ahí es lo chido.
No mames, güey. Si no, es muy fresa para todos. Lógicamente. Un abrazo para el col de Aldo Brandeschi ahí en León Guanajuato. Desde el DF mexicano llega el Rudy Little Age.
¿Cómo está, Rudy Little Age?
¿Qué tranza, Navi, Capi, Pirata, Sino la Ortija, etcétera, etcétera?
Etcétera.
Si van a poner etcétera, no saluden a nadie.
No,
nosotros nos damos saludados ya en cada mensaje que llega. Les cuento, cabe decir que soy de Santa Ana, Nichi, Estado de México. Esto por Toluca, pero vivo acá en el DF. El viernes 11 del 11 del año 11, le hablo a mi mamá, que está en el estado, estado de México, y le pregunto cómo está, qué tal el frío y esas cosas, qué nuevos chismes hay, qué hay, ma, qué hay, cuenta, qué chisme en el barrio, y así. Entonces me dice, pues todo bien, hijo, solo un poco asustada, porque ayer en la noche pasó aullando un coyote.
No estamos hablando, estoy en las periferias de Tijuana, en las afueras de...
Pasó aullando un coyote en pleno centro de Toluca. Un coyote, un animal, güey. Sí, y aparece que mordió a uno de los cachorros que tenemos. Bueno, todo esto me hizo recordar que mi abuelo me recordaba que cuando alguien se encontraba frente a un coyote, estos hacían una especie de hipnotismo a los chamanes,
y
así la persona, inhabilitándolo el habla y el movimiento al coyote. El coyote no podía ni hablar ni moverse. Sí, y si de casualidad la persona traía un arma, al accionarla, se le disparaba. No mames, güey. Sí, y así escuché muchas más historias similares, tripulación. Ay, un chingo. Historias de coyotes en México. Bueno, en muchos lugares donde residen los coyotes. Recordemos la famosa película Bailando con Coyotes, Danza con Coyotes.
Danza
con lobos en otros países. Son animalitos muy místicos esos. A mí lo que me llamó la atención, me parece que su madre vive en el Estado de México, ya casi llegando.
Sí,
Toluca me, y llegando a Michoacán. O sea, sí, para que pase un coyote, no me lo imagino la transportación pública. No. Me voy a cruzar frontera. Un abrazo para el Rudy Little Age del DF mexicano y para su señora madre. Y el Basilisco de Empalme Escobedo.
Hola, Basilisco.
Amigos, una vez le mandé una historia donde casi muero 18 metros bajo el agua y no la leyeron. ¿Qué clase de respeto hay?
No, porque terminó todo bien.
¿Qué terminó? Una historia con final feliz. No, bueno, esta era larguísima la historia.
Claro,
nos hizo fumar los 18 metros para abajo y nos contó, yo sé, es lo que sintió usted.
Póngale,
cuando
claro,
uno se está ahogando, los segundos se le hacen eternos.
Sí, sí.
Pero esta está más breve la estaremos leyendo. Campanita. Igual se la debemos porque esta campanita. Suelen de Panamá, que la estudiaremos a ver qué podemos leer y qué no. El Paco Ricker de Cosacoacos, el Guerra, el Bac, que está por aquí. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Nieman, por el Mushe, por el Diego BM, por el Da Oscuro, por el Mister Vale Madres, por Juan de Renton, por Mar 68, por el Towisito, por el Monquiqui, por Darius de Morelia, Michoacán, por el Gabox, por Cordel de Cal Colombia, por la Nichan, por la Niña Verde, por el Mikael, por el Kiorimu, por el Pipe Epiléptico, por el No Me Quiero Llamarte Tito. Y así nos despedimos. Porque vamos de hecho por su monitor, por la foto, pero no se escucha tras la rueda transmisora. Estamos remotando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Guajo. Un abrazo grande para el querido Guajo. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
El doctor Jim Binder de Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilos.
Desde Cochabamba, corazón de botella. Desde Aero,
Joyo Cochabamba.
Soy Westinghouse.
Soy Fray.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.